Muchísimo poder desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, sobre todo en política agraria, sobre todo en política presupuestaria, pero también en la vida de los ciudadanos. Y resulta lamentable que por parte del Parlamento Europeo, en mi opinión, no se haya hecho una campaña institucional en España y en todos los países dando a conocer esto y dando a conocer que las elecciones, estas elecciones del día 25, no son como las anteriores, que ahora nos jugamos y nos jugamos mucho. ¿Entiende usted que el Parlamento Europeo se esté gastando el dinero en otras cosas y no haya sido capaz de hacer esto?
Yo he visto, sin embargo, el otro día en la estación del AVE, ya una primera campaña institucional en que había distintos ciudadanos a los que se les instaba a distintos grupos sociales a participar y opinar. Tanto algo se está haciendo de campaña, podría ser más intensa, no solo por parte del Parlamento Europeo, sino por todas las instituciones europeas, porque en definitiva lo que se trata de poner en valor es que hay más participación democrática en la Unión Europea en esta legislatura después de que ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa.
Pero podrían haber hecho algo más.
Podrían haber hecho bastante más. Y por eso estamos haciendo los candidatos mucha pedagogía por toda España, trasladando a los ciudadanos el mensaje de que son elecciones muy importantes. Los agricultores lo saben, no hay que explicarle grandes cosas a los pescadores. Pero otros ciudadanos no tienen ese mismo nivel de conciencia, de proximidad de las decisiones comunitarias a su día a día.
El otro día estuve en la cooperativa Cristo de la Salud de Villargordo, en la provincia de Jaén, donde había estado usted unos días antes. Allí le han dedicado un aula, han puesto su nombre, y no estaban muy contentos con que usted hubiese dejado de ser ministro de Agricultura para pasar a ser el candidato europeo.
Bueno, hiciste la maleta, así decirme adiós. ¡Ay, qué dolor! ¿Cómo el mar?
Pero en maleta de ida y vuelta. De Bruselas a España se va muy fácilmente y se defiende muy bien el interés de España en Bruselas.
Bueno, puntos principales del Partido Popular en el capítulo agrario.
Bueno, yo creo que es un programa que es consciente de que en esta legislatura que viene no vamos a discutir una reforma a la política agraria común integral, solo vamos a abordar la reforma de frutas y hortalizas, donde tendremos que defender producciones básicas de la dieta mediterránea y buscar que no traten de desvestir a un santo de las organizaciones de productores españolas que han funcionado bien para quitarles dinero y dárselo a los países que no han funcionado bien, y esa será una batalla. La segunda batalla que tendremos que dar es mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En España hicimos el experimento de desarrollar la primera ley europea que ha tratado de corregir la cadena alimentaria para que no haya tal diferencia de precios, origen y destino, y para que ni la industria ni la distribución asfixien a los productores. Pero llegamos lo lejos que nos dejaba la legislación comunitaria. Ya queremos una ley de la cadena a nivel europeo que sea mucho más ambiciosa. Como hemos sido los primeros en hacerla, estamos legitimados para impulsarla. En tercer lugar, queremos apoyar mucho los desarrollos de la biotecnología, de los organismos genéticamente modificados, y no perder el tren de la ciencia. Es decir, todo instrumento que esté validado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, no hay ninguna razón de incorporarlo a las prácticas agrarias españolas. En todo el mundo se están desarrollando estos cultivos y la Unión Europea está perdiendo el tren de la historia. Se puede ser perfectamente líder en agricultura ecológica, líder en producción integrada y líder en producción de organismos genéticamente modificados, porque tenemos superficie y territorio para que haya compatibilidad entre cultivos. Y la cuarta línea de actuación es la puesta en marcha de mecanismos de regulación de mercado, fundamentalmente con carácter de urgencia en el sector lácteo, porque el gobierno socialista no defendió la continuidad de las cuotas lácteas, van a desaparecer en el 2015 y puede haber una superproducción. Y no hay un instrumento para detectar anticipadamente las caídas de precios o las caídas de márgenes, y España va a reclamar en todos los consejos de ministros, y espero que la ministra nueva pues pelee esta cuestión desde el principio. Llevamos bastante tiempo con ella, con lo cual algo tenemos andado y puede seguirse por este camino. Pero también en otras producciones creemos que hacen falta medidas reguladoras de los mercados con celeridad necesaria, que tengan en cuenta la necesidad de que haya que hacer corrección de excesos de oferta, pues hacer de transformación, pasarlo a bancos de alimentos, es decir, una serie de posibilidades que no están desarrolladas en este momento. Y una parte muy importante de la próxima legislatura es que la Unión Europea va a negociar muchos acuerdos internacionales. va a negociar con Estados Unidos, va a negociar con Mercosur, va a cerrar acuerdos con Japón y acuerdos euromediterráneos.
Hace falta proteger los intereses de los agricultores y ganaderos en
pero
esos acuerdos.
Pero ofensivamente y defensivamente. Ofensivamente tenemos que protegerlos para facilitar nuestras exportaciones a esos mercados. Y defensivamente, porque en aquellos productos sensibles tenemos que garantizar pues, que se respetan los mismos exigencias que se exige a la producción comunitaria, tienen que exigirse a la producción de terceros países en cuanto a pues seguridad alimentaria, límites máximos de residuos, utilización de pesticidas o fitosanitarios no autorizados. Y esa es una tarea muy comercial, por lo cual la próxima legislatura el componente negociación exterior en el sector agrario va a ser probablemente el sector clave. Y este es un programa que está hecho con cabeza y pensando en los problemas reales que nos vamos a encontrar. Funcionamiento del mercado, negociaciones internacionales, excesos coyunturales de oferta, en definitiva, utilización de la innovación en el sector agrario. Son sectores, líneas claves.
Volviendo a lo que decía usted de las medidas de intervención y de los instrumentos de intervención, es algo que echan mucho de menos los agricultores y los ganaderos, que cuando hay un problema de crisis grave en el mercado no se cuenta con instrumentos de gestión eficientes y rápidos, sobre todo.
Rápidos y que anticipen las tendencias con mucho tiempo. Porque lo que no puede ser es que los mecanismos se pongan en marcha cuando ya la mitad del sector ha desaparecido. Máxime en un sector, por ejemplo, como el lácteo español, que ha tenido un ajuste espectacular desde 100.000 granjas a menos de 20,000+, ¿no? Por lo tanto, ya no podemos permitirnos no proteger a nuestro sector ganadero y necesitamos en estas producciones, pero también en otras, en frutales, de vez en cuando se producen crisis coyunturales, un mecanismo de esta naturaleza. Y lo tenemos que demandar, conseguir y poner en marcha.
Decía usted que la nueva ministra de Agricultura va a seguir en la línea que han llevado hasta ahora pidiendo esos mecanismos de gestión de los mercados. No sé yo si creérmelo o no, se lo preguntamos a ella.
Pregúnteselo usted porque...
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Ha venido a devolver la cartera, tan arrepentida está, ha venido a devolverle la cartera al anterior ministro?
He venido luego, si me deja dar un consejo, el mejor que se puede dar a los agricultores y ganaderos.
Bueno, pues luego le dejo dar el consejo. ¿Van a continuar ustedes en esa línea de pedir en Bruselas que haya mecanismos de gestión eficientes e instrumentos de gestión que se pongan en marcha cuando haya crisis de mercado?
Sí, una de las cosas en las cuales nosotros queremos empezar a trabajar ya con la Comisión y con otros Estados miembros es en desarrollar la reserva de crisis. Como todo el mundo sabe, y los agricultores este año han notado que se les ha detraído un pequeño porcentaje para, con este porcentaje que se les retira a todos, constituir esta reserva de crisis. Queremos que se establezcan muy claramente los mecanismos para que cuando se detecte una crisis, efectivamente, lo más importante, este mecanismo se desactive rápido y de una manera eficiente. Y eso está por desarrollar y en eso nos vamos a poner a trabajar.
Volvemos con el candidato del Partido Popular. ¿Qué mensaje transmitiría usted a los agricultores y ganaderos?
Pues mire, yo les transmitiría un mensaje muy claro. Que no cometan los errores del pasado, que siempre que han gobernado los socialistas, la agricultura ha sido marginal en la política nacional y europea. Que cuando han gobernado los socialistas ha caído la renta agraria. Que cuando han gobernado los socialistas en las negociaciones comunitarias siempre hemos retrocedido. Sea la remolacha, sea el vino o sea las cuotas lácteas. Y que por lo tanto tienen que confiar en el Partido Popular que siempre ha puesto la agricultura por delante. Que ha restablecido el Ministerio de Agricultura, lo recuperó, que había sido eliminado por el Partido Socialista. Que ha puesto en marcha una política agraria nacional y que ha conseguido que la renta agraria, que bajó un 15% en el periodo socialista, en dos años haya vuelto a subir un 10%. Venimos avalados por nuestra trayectoria, tenemos credibilidad, pueden confiar en nosotros y por eso yo voy por toda España pidiéndole el voto a los agricultores y ganaderos, pero explicándoles primero lo que hemos hecho por ellos.
¿De lo que ha hecho usted, de qué se siente más satisfecho?
Pues yo lo que más me siento satisfecho es haberle dado la vuelta completamente a la reforma de la PAC. Era espantosa la propuesta del comisario Cholos, era trágica para el campo español, hubiera supuesto el abandono de muchos de los cultivos actuales y el haberle dado la vuelta a esa propuesta, haber configurado un sistema de comarcalización que permite mantener los apoyos tanto a nivel de comunidad autónoma como de agricultor, por mí ha sido probablemente lo mejor que he hecho, lo más difícil y algo que cuando empezamos no estaba seguro que pudiéramos conseguir.
La ganadería fue un sector olvidado en la propuesta, en esa propuesta, en mi opinión, de la Comisión Europea, malísima. Luego, en España, las ayudas acopladas se han decidido concentrar sobre la ganadería.
Sí, pero primero hemos tenido que pelear que las ayudas acopladas pudieran tener un porcentaje importante para conseguir tener ese margen que pudiéramos salvar al sector ganadero. Pero es verdad que la ganadería estaba totalmente abandonada, y es verdad que el gobierno socialista, cuando hicimos el tránsito de poderes, no dejó un solo documento de análisis del impacto de la propuesta sobre el sector ganadero, ni una sola propuesta de cómo deberíamos apoyar al sector ganadero. Tanto hemos tenido que ir a lo largo de la negociación tranquilizando al sector y negociando márgenes de flexibilidad para que tengamos ayudas acopladas, para que la vaca nodriza y para que todos los vacunos de leche pues tengan, y luego el ovino y el caprino, pues tengan siempre las primas, las ayudas necesarias para mantener el nivel de actividad sobre el territorio, sobre todo, pues son fundamentales en zonas en que la población rural se fija si hay una actividad ganadera importante.
Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos y que elija el exministro de Agricultura y candidato a los ganadores del concurso de hoy. Y para ello, pues le dejamos un momento que procese esos datos y vamos a conocer el comentario de mercados de productos ganaderos. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Quiere saludar?